Ser podcast.
Coordenada 25 con Aymar Bretos.
Y con Andrea Ricci, buenas noches.
Buenas noches, Aymar.
Los oyentes de 025 tenían ya mono de Ricci.
Y yo ganas de volver.
Corresponsal de Asuntos Globales del País, analista de este programa de la Coordenada 25. La semana pasada estabas volviendo a Johannesburgo, de la cumbre del G20, por eso no pudimos emitir Coordenada. Esa cumbre del G20, digamos, descafeinada, no sé, por la ausencia de Trump. Estados Unidos boicoteó claramente ese foro. Sin Estados Unidos, foros como ese tienen sentido.
Siguen teniendo sentido porque hay que tratar de defender su supervivencia. Entonces, la mera supervivencia ya tiene sentido por sí mismo.
Es un sentido militante, casi.
Un sentido militante de resistencia. Hay que navegar este momento de oleaje terrible y hay que tratar de llegar a la otra orilla. Y esto es lo que se ha hecho ahí, con cierta gallardía y valentía por parte de la presidencia de Sudáfrica, por cierto.
Estamos viendo, por tanto, que Trump seguía por todo lo contrario al multilateralismo, pero lo que no tengo claro es por qué seguía, cuál es el criterio que aplica Trump a su diplomacia. O sea, ¿De qué la baña?
Sí. Bueno, el lema inicial ya nos daba pistas, ¿no? América primero. Ya te daba la sensación de algo en el que el mix entre intereses y valores, todos los países tienen ese mix y los intereses pesan siempre mucho, pero que en este mix iban a pesar mucho más los intereses. Lo que pasa es que lo que hemos ido viendo en este ya casi primer año de presidencia es, un empuje que roza la desfachatez para conseguir negocios, para conseguir intereses materiales, incluso pecuniarios, no solo para Estados Unidos, sino que para el propio entorno del presidente. Con lo cual, yo diría que el sentido, el criterio que hay que seguir es seguir la pista de la pasta.
La geopolítica de los negocios trumpistas.
Eso es.
Mañana tenemos un ejemplo claro de esto, porque mañana se reúnen Putin y Steve Witkoff, que es el enviado especial de la Casa Blanca. Bueno, lo es para Oriente Medio, pero también le sirve para Rusia, que esta es una cosa que me llama mucho la atención. O sea, es un amiguete de Trump, que no es diplomático de carrera, pero al que Trump lo tiene yendo por el mundo para arreglar cosas y así puede hacer negocios.
Eso es un amiguete y es un emblema, porque aquí Witkoff es el símbolo de una cosa más grande. Es el intento de cortocircuitar, puentear las estructuras profesionales de Estados Unidos. Trump, en la primera presidencia, se enfrentó a cierta resistencia por parte del establishment administrativo, político, militar, y en esta, aprendiendo la lección, está intentando cortocircuitar, con lo cual tiene un Witkoff, que es un colega, emprendedor del sector inmobiliario con el que jugaba al golf, que no sabe nada de política exterior.
Pero fue un donante muy, muy generoso. Bueno,
fue un donante muy generoso, sabe muy poco, lo vemos incluso en el plan para Ucrania. Por ejemplo, había un error, ¿no? Se hablaba allí de prolongar el New Start, pero en vez de decir New Start, decía el Start Treaty, decía la nomenclatura del tratado que había expirado en tiempos de Obama, ¿no? Se ve, digamos, el nivel de preparación ahí. Pero no es un caso aislado, porque luego las personas clave en todo esto, ¿quiénes son? Jared Kushner, el yerno, que tampoco tiene ninguna capacitación y preparación particular en materia de diplomacia. Tenemos a Dan Driscoll, estrella emergente, que tiene la cualidad de ser amiguito de J.D. Vance, amiguito de estudios, abogado, tampoco ningún experto en relaciones internacionales.
O sea, podemos decir que está montando como su propio cuerpo diplomático de gente afín y que tiene la misma visión que él desde un punto de vista de los negocios.
Negocios lo primero, y sortear el aparato, y los demás son muy conscientes de ello. Y entonces a Witkoff, para trabajar con Witkoff, le han puesto a Kirill Dmitriev, que es el jefe del Fondo Soberano, y que le ha hecho ver aquí que había grandes posibilidades de negocios. Claro, el Kremlin está bien atento y, en fin, no son infantiles.
Entonces, Witkoff se va mañana a reunirse con Putin, y de ahí, ¿qué puede salir?
Bueno, lo que estamos es en el medio de una enorme negociación, en el cual el punto de partida era ese documento de 28 puntos que...
Imposible de tragar para Ucrania.
Completamente intragable, impresentable, insostenible, que básicamente representaba una rendición que incapacitaba a Ucrania de garantizar su seguridad después del pacto, y que además incluía todos estos elementos de business descarado, ¿no? Entonces, el punto en el que estamos es que los europeos han planificado una resistencia ante esto, precisamente en el G20 de Johannesburg, cuando estalló la granada diplomática, se reunieron para tratar de reconducir esto. En parte lo han conseguido, todavía hay algunas fuerzas en Estados Unidos que razonan un poco. Marco Rubio parece que, sin tener mucho poder, pero trata de recoser algo, y estamos en ese proceso, con lo cual pues habrá que ver. Pero no creo que salga nada muy definitivo, entre otras cosas, porque Putin está convencido, yo creo, de que el tiempo con Trump en la Casa Blanca juega a su favor.
¿Por qué?
Porque ve claramente que no hay ningún elemento de presión sustancial sobre él, y que por el otro lado, en cambio, Ucrania pierde apoyo, el apoyo de Estados Unidos, y que hay síntomas de fatiga clara en Europa, con lo cual cree que en la guerra de desgaste se va a desgastar primero Ucrania.
Sobre el apoyo de Estados Unidos, ahí en el plan original, el punto 10 del plan propone la garantía de Estados Unidos, se titula así, la garantía de Estados Unidos, y se explica que esa garantía recibirá una compensación, pero no se explica qué compensación, a cambio de qué, o sea, qué va a sacar Estados Unidos de todo esto. Ponen claramente que algo va a sacar, pero no sabemos por qué.
Claro, ese es un enunciado de principios para mí. Estados Unidos no hace nada sin cobrar en el mundo, ¿no? Nada, ni por valores... Y ni tampoco por intereses, porque no, o sea, somos ingenuos, ¿no? Es que aquí esto no va de evidentemente de beneficencia, pero a veces en la historia los países hacen cosas no a cambio de una monetización inmediata, sino porque creen que está a su interés es construir alianzas o que se respeten ciertas normas, etc. Aquí todo es una monetización, y esa cláusula es eso. Nosotros proveeremos algunas garantías que no se definen a cambio de una compensación. Y a partir de allí hay una retaila de cláusula que hacen ver por dónde quieren sacar la tacada, ¿no?
El plan incluye que Rusia volvería a incluirse en la economía global y que firmarían algo así como un acuerdo de cooperación económica con Estados Unidos.
Eso es.
Esto es importantísimo.
Eso es importante, y es uno de los ejes en los cuales, digamos, que Estados Unidos pretende sacar partido material, ¿no? Es pilotar el regreso de Rusia a la economía mundial. ¿Por qué camino? Bueno, por supuesto, con la cooperación en el sector energético y con la cooperación en el sector de los minerales estratégicos, en donde evidentemente Estados Unidos tiene un problema, todos tenemos un problema, porque China dispone de un control de dominio casi absoluto, los demás dependemos de China. Es una dependencia muy incómoda, porque estos minerales son necesarios para todos los desarrollos manufactureros modernos, y hay que poner remedio a esto. Entonces, si trazas una línea de puntos, Aymar, desde el principio de esta presidencia, ¿qué vemos? Un interés por Groenlandia, ¿te acuerdas?
Sí, un interés
por Ucrania, la cual se subyuga para que firme un tratado de explotación de sus recursos mineros. Un interés por Canadá. Groenlandia y Canadá, evidentemente, son países con recursos, ¿no? Ucrania, Groenlandia, Canadá.
Y ahora Venezuela.
¿No? Ahora Venezuela, pasando por Panamá, si quieres, ¿no? En donde el recurso no son activos minerales o energéticos.
Son barriles.
En el caso de Panamá, son el canal. Y Venezuela, que es obviamente el país con las mayores reservas contrastadas de crudo del mundo.
Es muy bestia, ¿eh? La línea de puntos es obscena.
La línea de punto canta la Traviata, como diríamos en Italia, ¿no?
Cuando hablas de la mayor reserva de barriles de petróleo, ¿cuántos millones estamos hablando? Venezuela.
Estamos hablando de 300.000 millones de barriles comprobados de reserva, si no me equivoco, en datos de 2023. Lo que pasa es que, evidentemente, su capacidad de explotación es bajísima, porque con años de problemas, de sanciones, de incapacidad propia, un país que tenía 3,5 millones de barriles en los 90, si no me equivoco, de capacidad de producción, ahora está alrededor de un millón.
¿Y entonces qué pretende ahora Estados Unidos? Es decir, un cambio de régimen en el que poder meter a sus empresas y que disfruten de lo que caiga en una privatización masiva, ¿o qué?
Bueno, yo creo que esto es bastante razonable. Giulio Andreotti solía decir, pensar mal de los demás se comete pecado, pero la mayor parte de las veces se acierta.
Me parece buenísima esa frase, me la voy a tatuar.
Y me parece que en este caso pensar algo así conduce muy cerca de un acierto. Sí, sí. Yo creo que ellos evidentemente pues tienen deseo de un cambio de régimen y un cambio de situación que les permita allí también, como en Rusia, como en Ucrania, como en otras partes, sacar un partido económico. Y en el caso de Venezuela, evidentemente, es energético.
Pero ese buscar una activación del malestar interno, no le puede salir el tiro por la culata a Trump, que haya un cierre de filas, que es complicado ahora mismo, tal y como está Venezuela, un cierre de filas interno. Pero claro, es que ante un enemigo exterior, ante una injerencia, ya si no lo quieres plantear como enemigo, pero una injerencia tan obscena exterior que pretende quedarse con los recursos propios, ¿No puede haber un cierre de filas de alguna manera dentro de Venezuela?
Sí, desde luego estas dinámicas pueden conducir a lo que tú dices, a un cierre de filas. Es más, quiero extender aún más tu razonamiento, que creo que es correcto. Puede producir una cierta ola de rechazo en toda Latinoamérica, porque volvemos a la peor forma, claro, digamos, de colonialismo estadounidense, de imperialismo estadounidense en el continente. Es un pulso muy complejo. Tampoco deberíamos dar por descontado que ese sentimiento prevalezca. De hecho, si vemos los resultados electorales en gran parte del continente, van ganando fuerzas afines a Estados Unidos, con lo cual conviene mirar con mucha prudencia, pero sí, desde luego, hay segmentos amplios de la sociedad latinoamericana en los cuales ese sentimiento puede ser muy vivo, ¿no?, de rechazo a un intervencionismo desfachado.
Hay una derivada, claro, es que gran parte de la exportación del petróleo venezolano está en manos de China ahora mismo.
China ha tomado cartas en el sector, está tratando de ayudar a desarrollar algunas explotaciones, y esto evidentemente tiene interés, es parte de una partida. Allí donde Occidente se ha retirado, Estados Unidos en primer lugar, pero también los europeos, China ha ido penetrando, expandiéndose, y esto evidentemente es un pulso global. Y China ha sido muy hábil en expandirse en muchas partes, en Latinoamérica, pero también en África, de donde vengo precisamente, para afianzar su voraz hambre de recursos, ¿no? Y claro, con una actitud agnóstica, les da igual derecho o no derecho, democracia o no democracia, pues esto, pues
agnóstico de los derechos humanos, no está mal.
Eso es, y de la democracia.
Y de la democracia. Y puede que Estados Unidos, con esto que está haciendo Venezuela, esté intentando mandar un mensaje también a China de ojo, esto sigue siendo mi área de influencia.
Sí, ¿no? sí, desde luego hay toda una narrativa fortísima desde el minuto uno de dominación hemisférica, ¿no? Es decir, o de dominación continental, mejor dicho, desde el minuto uno. Y podemos recordar, ¿no? Canadá, Panamá, ahora Venezuela, otras acciones a lo largo del continente, el apoyo descarado a Milei, la propia proyección sobre Groenlandia. Groenlandia no es geográficamente América, pero también responde a ese concepto de esta es mi zona de influencia. Así que sí, creo que hay algo de eso.
Hay un escenario que nos hemos dejado fuera de la línea de puntos antes, cuando hablábamos de la diplomacia del business de Trump, y es Oriente Próximo. Y ahí lo vimos claramente cuando Netanyahu bombardea Qatar, creo que estaban allí los negociadores de Hamas, ahí ya Trump se pone muy nervioso.
Sí, ese ejemplo y ese caso es la joya de la corona de todo este andamiaje. Claramente, cuando Netanyahu comete ese error, desata una reacción enfurecida de los cataríes, pero también de otras monarquías suníes de la zona. Y es allí cuando la Casa Blanca, por primera vez desde el octubre en el que se produce el terrorífico ataque de Hamas y la posterior reacción intolerable de Israel, es allí cuando se mueve algo. Mi interpretación es que se mueve algo porque efectivamente tiene pinta de perjudicar perspectivas de negocios lucrativos y espectaculares en distintos carriles, ¿no? Porque hay que entender que estos países de la zona son países con una enorme cantidad de capital derivada de sus explotaciones energéticas y que este capital fluye de distintas maneras. por ejemplo, con contratos militares o con otro tipo de inversiones de capital en otros emprendimientos y también, por supuesto, con la perspectiva de una reconstrucción en Gaza, de una reordenación de toda la región en la cual Estados Unidos y sus empresas, y desde luego las empresas de los allegados de Trump, pueden ir de la mano. Así que ese fue el punto de inflexión.
Bueno, de los hijos de Trump, que tienen una potentísima actividad inmobiliaria en el Golfo Pérsico.
Así es, así es. El Jared, el yerno, ¿no? El sí. esposo de Ivanka. Y entonces, pues ahí hay otro punto para nuestro mapa, de la pista de la pasta.
Es muy curioso, lo de Witkoff me vuela a la cabeza el hecho de que un país como Estados Unidos pueda tener a un tipo, un enviado especial que le sirva para Rusia y para Oriente Próximo.
Sí, 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 y que no sepan ni de lo uno ni de lo otro, ¿no? Eso es aún más espectacular.
O sea, ahora mismo a un mandatario extranjero le es más práctico tener el teléfono de un amiguete de Trump que juega con él al golf que de un altísimo diplomático estadounidense.
Sin duda ninguna. Sin duda ninguna, porque la administración Trump ha procedido a cortocircuitar, a sortear, a orillar todo lo que es el establishment diplomático, militar y funcionarial. Y lo han hecho de varias maneras. Entonces, por un lado, nombrando todas estas personas allegadas, amiguetes, familiares, etcétera, para puestos neurálgicos, pero también de otras maneras. Por ejemplo, en la cúpula militar se han encargado de ir destituyendo a bastantes generales destacados y van colocando a los afines, ¿no? Y ese señor que he mencionado antes, Driscoll, sí. el colega de J.D. Vance, de estudios, es secretario del ejército de Estados Unidos, es un abogado, ¿no? Entonces, es una operación que trata de entrar en la yugular del civil service, ¿no? De lo que es el concepto de un estado funcionante, en el cual, por supuesto, la cúpula política cambia según la voluntad de la soberanía popular, pero que se apoya en el trabajo de profesionales, de la diplomacia, de las Fuerzas Armadas o de otra índole. Y bueno, el que publique estadísticas laborales que no gustan, lo destituyen. Y el jefe de la Fed, le envían torpedos una semana sí, otra también.
Ya le están anunciando que ya tienen su sustituto.
Sí, entonces es una acción sistemática.
Qué bestia que estemos viendo esto en directo.
Sí, 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 es bastante espantoso.
¿Qué libro nos recomiendas, Richie, para esta semana?
Quiero recomendar un libro que es una perla a mi juicio. Se llama El coraje del matiz.
¿El coraje del matiz? Sí. ¿De quién es?
Lo ha escrito Jean Birnbaum, que es el jefe de opinión del diario Le Monde, y es un ensayo que a través de un recorrido ágil, es un libro que se lee de forma muy agradable y rápida, a través de este recorrido en el pensamiento de algunas figuras clave como George Orwell, Albert Camus, Hannah Arendt, Georges Bernanos o Roland Barthes, trata de inyectar el deseo, las ganas y la voluntad de permanecer inquebrantablemente apegado al juicio propio, al espíritu crítico. Es decir, tenemos valores, nos reconocemos en portabanderas que llevan adelante esos valores, sin embargo, esto no debe significar una abdicación del espíritu crítico y del pensamiento propio. Y este libro es una auténtica perla.
El coraje del matiz, qué ganas de leerlo. Andrea Ricci, mil gracias.
A ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.